Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes 6 de septiembre y hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras. Sí, las gaviotas pertenecen a este grupo en el que se incluyen también los albatros, los pelícanos o el alcatraz. Son aves acuáticas y migratorias que comparten algunas características físicas, como son que tienen patas finas y palmeadas, el pico alargado y plumaje moteado que les permite camuflarse. Anidan en dunas, en playas de arena, en humedales costeros e interiores, en pastizales y otros hábitats que se ven afectados por la contaminación ambiental y de las aguas, la afluencia de vehículos a sus zonas de nidificación y actividades recreativas humanas. Precisamente este día, hoy 6 de septiembre, se celebra para concienciarnos de que hay que aumentar su protección.
Hoy vuelvo a clase, me encontraré con mis amigos.
Y aunque mañana comienza oficialmente el curso escolar en la Comunidad de Madrid, algunos alumnos de centros privados y concertados están regresando ya a sus aulas. De la vuelta al cole vamos a hablar con el vicepresidente del Gobierno Regional y consejero de Educación, Enrique Osorio, y de la vuelta al curso político en vísperas la próxima semana de la celebración del debate del Estado de la Región. Entre tanto, son varios los municipios que están celebrando sus fiestas patronales. Es el caso de Morata de Tajuña, donde el ayuntamiento entregará auriculares de reducción del ruido a aquellas personas que tienen hipersensibilidad auditiva y que la sufren muchísimo, sobre todo con el bullicio propio de las fiestas y también, como no, durante los fuegos artificiales. En fin, lo que agradecen es tener precisamente esos auriculares, una iniciativa de la que nos va a dar cuenta Ángel Sánchez, que es alcalde de Morata de Tajuña, con quien también vamos a repasar la programación de esas fiestas.
Gorditas, no somos menos bonitas.
Así suena la música de Mucha Pepper, un proyecto musical que nace en Madrid como reacción ante el machismo o la injusticia. Y de este proyecto vamos a hablar con su fundador, con Jorge Pérez. Se presentarán el próximo sábado en la Sala El Sol a partir de las 10 de la noche.
Y las demás quedan fuera.
Y como cada martes, arrancando nueva temporada, estará con nosotros Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa y también Pedro Martín, nuestro jardinero particular, en su sección Con Buena Planta.
Bienvenidos, bienvenidos al jardín todos los niños.
Bueno, pues bienvenidos a todos y también, como no, bienvenidos a nuestra rueda de redacción con la que vamos a arrancar precisamente felicitando por su cumpleaños a Carlos Arguiñano, a Cocinero, a María Luisa Merlo y también a Gabino Diego. Pero, ¿quiénes son los elegidos y señalados por el santoral que nos trae Clara Esteban? Muy buenos días, Clara.
Hola, Nieves. Pues en primer lugar vamos a felicitar a los 1.708 Zacarías que tenemos en España. Zacarías fue profeta, se le atribuye el libro que lleva su nombre, nació en Babilonia y sus profecías se iniciaron siendo él adolescente. Una de las más famosas hace referencia a las 30 monedas de plata que los sacerdotes principales ofrecieron a Judas para entregarles a Jesús. En otra predice un terremoto. Dice que se dijo que el Monte de los Olivos se separaría en dos y se allanaría. Es decir, ese terremoto. Bueno, del hebreo, este nombre, Zacarías, significa Yahvé ha recordado. Y también vamos a recordar nosotras a otro santo que fue San Magno de Fusen. Magno fue un ermitaño en esta localidad, en Fusen, en Baviera, en el siglo VIII. Fundó el monasterio de San Magno, que evidentemente no se llamaba así cuando lo fundó, y se hizo famoso como hacedor de milagros. Poco más se sabe de él. Del latín, este nombre Magno podéis imaginar que significa grande, y tan solo hay 40 personas en España que llevan este nombre. Son poquitas, pero también, por supuesto, las felicitamos desde aquí.
Bueno, pues ahí quedan las felicitaciones. La frase del día, esa frase célebre que busca Diego Barrios, ¿por dónde nos lleva hoy? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues la frase que vamos a destacar hoy fue una que dijo George Weah, que dijo: no puede ser domingo todos los días, también hay lunes y martes. Y bueno, para quien no lo sepa, George nació en Monrovia, en Liberia, y era un gran exfutbolista y político liberiano. Actualmente es el presidente de la República de Liberia desde el 22 de enero de 2018. Inició su carrera deportiva como delantero centro en varios clubes africanos, hasta que en 1988 fue contratado por el AS Mónaco, lo que le llevó a otros clubes, saltando así un poco al fútbol internacional. Es considerado uno de los mejores delanteros de la década de 1990 por su potencia física y su control del balón. Obtuvo múltiples distinciones individuales, aunque la más importante reconocida fue el Balón de Oro de 1995. Más tarde, en 2013, decidió retirarse del fútbol y centró sus esfuerzos en la labor humanitaria como embajador de buena voluntad de UNICEF, labor que es verdad que ya ocupaba como jugador. Sin embargo, a los pocos meses inició su carrera política. Sin ninguna experiencia en la materia, fundó el partido Congreso del Cambio Democrático, con el que se presentaría las primeras elecciones presidenciales de 2005. Pero tras perder varias elecciones, ganó en 2018 y se convirtió en el presidente de la República.
Bueno, pues ahí queda, gracias. Por cierto, que no lo he dicho a Clara, que luego vendrá con sus series en la sección Enganchados en Serie, que vuelve a estar, como no, en esta nueva temporada. ¿Y quién sigue también en esta nueva temporada? Por ahí, con la unidad móvil, es Gloria Talavera. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días. No, me dicen que de momento no podemos saludarla, así que lo que voy a hacer es saludar también, porque está a Sergio Martín Romo, que hoy pregunta a los oyentes sobre qué. Sergio, buenos días.
Hola, Nieves, muy buenas. Hoy, ¿dónde has llegado a guardar algo de valor para ti o algo que no querías que nadie te pillase, que lo tenías o que nadie cogiese? ¿Has llegado a esconder dinero en un tupper con las croquetas congeladas que hiciste con las sobras del cocido? ¿Te escondías los cigarrillos sueltos en los botes de Lacasitos y el mechero en el talón de la deportiva que te la comprabas un número más grande para que cupiese? ¿Guardabas tu diario para que nadie lo leyese dentro de la rejilla de ventilación del baño? 628-091-117, como siempre, tus mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
No veo nada, Carlos.
No.
No veo nada.
Nada.
Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
Pero claro, si es que hay que ver, hay que agudizar la vista para el reto de hoy.
¿Cuántas veces habrás oído eso de es más difícil que encontrar
una aguja en un pajar?
Pues nada, dicho y hecho. Hoy hemos construido un pajar para la ocasión. No me digas que no es un pajar. Es un pajar.
Totalmente, sí, sí.
Hay paja. Mucha, mucha paja.
A granel.
Y hemos escondido, pues, al menos dos agujas en ese pajar. Porque una se iba a sentir muy sola.
Mm.
Entonces, al menos hay dos. Pero es que puede haber tres. Y puede haber cuatro o más.
Ya. Yeah.
Entonces, entráis en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Miráis la imagen del pajar. Os fijáis si hay agujas, que al menos hay dos, puede haber tres, puede haber cuatro o más.
Ajá.
Y nada, votáis en nuestra encuesta. A la 1:05 diremos exactamente cuántas agujas hay, dónde están. Intentaremos que os podáis fijar dónde están, al menos esas dos. Y nada, por lo demás, es un juego patrocinado por el Colegio Oficial de Oftalmólogos de Madrid.
No veo nada, Carlos, no veo nada.
Sobre todo para quienes tienen presbicia y sin gafas, lo van a pasar
mal. Pues necesitar gafas,
sí,
si no.
Sí, 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 yo de hecho creo que este es mi último otoño sin gafas, así que me están ayudando estos retos.
Ajá.
Animarme.
Pues, en fin, que está bien, ¿eh? Hay que detenerse,
sí,
ahí y fijarse que es lo que nos gusta jugar también.
Jugar,
¿eh?,
un poquito. ¿Cuántas agujas hay en nuestro pajar? ¿Dos, tres o cuatro o más?
Arroba Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter. Luego a la 1:05 más o menos estará por aquí Carlos Honorato. Nos irá avanzando de todas formas, sí, para recordarnos el reto, pero sabremos la
solución. La solución final a la 1:05.
Mira qué música más bonita, Carlos.
A ver. Oh.
La voz de Luciano Pavarotti.
Bonito.
Pues falleció un día como hoy, fíjate cómo pasa el tiempo, del año 2007.
¡Uf! Hace 15 años.
Me tiene una voz estridente en los agudos, rica en los medios, con un fraseo claro y timbre claro. Estoy hablando como...
Como dice mi cuñado, cantaba estupendamente.
Efectivamente, como los eruditos. Bueno, sin duda es uno de los mejores exponentes del canto lírico de toda la historia y hemos querido ponerle en valor, nunca mejor dicho, en esta efeméride. Como digo, un día como hoy nos dejaba la voz para siempre de Luciano Pavarotti. Bueno, aunque hay voces, como la suya, que siempre serán eternas. Y nosotros vamos a quedarnos aquí. También queremos eternos, ¿eh? Los del Buenos Días Madrid hasta la 1:00 p.m. En la realización técnica está Juanjo Ceballos. Os habla Nieves Ortiz.
Hola a todos. Soy Juan Lobato, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Y quiero saludaros la temporada y mandaros un abrazo muy grande a todos los oyentes de Onda Madrid. Mucho ánimo y energía para este curso que va a ser intenso, sin ninguna duda. Un abrazo grande. Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 20 minutos de la mañana, estamos aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, y en este momento vamos a hablar del curso escolar en la Comunidad de Madrid, que mañana comienza oficialmente y los primeros en volver al cole serán los alumnos de infantil y primaria, al día siguiente lo harán los de la ESO y bachillerato, con novedades importantes que vamos a repasar ya con Enrique Osorio, que es vicepresidente y consejero de Educación y Universidades del Gobierno Regional. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. Nieves.
Algunos alumnos sí que han empezado hoy, ¿verdad?, en algunos centros privados y también concertados de aquí de la región.
Sí, y los más pequeños también, pero mañana empiezan los de primaria y el día siguiente los de secundaria.
Hay ganas de vuelta al cole, consejero, y sobre todo en un curso en el que hay novedades importantes, como por ejemplo en cuanto a las ratios, ¿se van a reducir en algunas aulas?
Pues sí, este año es el primero donde bajamos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, los niños que tienen 4 años, reducimos de 25 a 20 el número máximo de alumnos que puede haber por aula. Y lo que el proyecto es cada año ir haciendo lo mismo en el curso siguiente hasta conseguir una serie de años bajar la ratio para que los docentes puedan todavía dedicarse más a los alumnos, van a tener menos y así va a ser más fácil el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ha sido un gran esfuerzo, hemos tenido que adecuar las aulas para que fuera posible, porque claro, las aulas estaban diseñadas para 25, hemos tenido que pudieran ser para 20, aunque la media es de 18, es decir, la media de ocupación de las aulas en este primer curso del segundo ciclo, que empezamos la bajada de ratios, es de 18.
Eso supone, consejero, que tienen que aumentar también la plantilla de profesorado.
Claro, evidentemente, pues eso supone 219 profesores y una inversión en infraestructuras de 1.314.000 euros para conseguir más aulas, para que en vez de que haya 20, 25 haya 20. Y eso, como te digo, cada año iremos extendiéndolo un curso. O sea que cada año vamos a estar muy ocupados el área de infraestructuras en generar más aulas y el aula de recursos humanos en contratar más docentes.
Desde los sindicatos de enseñanza, consejero, se ha venido denunciando la escasez de profesores. ¿En qué momento está ahora la plantilla docente en la Comunidad de Madrid?
Bueno, durante estos años de la legislatura hemos hecho un esfuerzo enorme en la contratación de docentes. Me gustaría recordar cómo el curso más duro que se inició después del inicio de la pandemia, llegamos a contratar hasta 11.000 docentes más para poder desdoblar las aulas. El año siguiente, que fue el curso pasado, contratamos 2.120 docentes de refuerzo en la pública, estoy hablando, de refuerzo, porque aquellos alumnos que hubiesen perdido, digamos, conocimientos como consecuencia de la COVID pudieran recuperarlos, y este año la situación es que mantenemos esos 2.120 que el curso pasado se incluyeron en el sistema educativo de refuerzo y crecemos, además, en 1.266 profesores más que el curso pasado.
En cuanto a la formación profesional, la FP, ¿hay plazas para cubrir la demanda?
Bueno, desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, ya en la campaña electoral de aquel año 2019, que no era presidenta todavía, ella empatizó muchísimo con la formación profesional. Me dijo que teníamos que hacer una auténtica revolución de la formación profesional y nos hemos esforzado en ello, en hacerla lo más atractivo posible, porque somos conscientes de que en España hay margen para más alumnos de la formación profesional. En el caso de Madrid, cuando yo llegué a la consejería en agosto del año 2019, había unos 100.000 alumnos de formación profesional. Para este curso 2022-2023 llegamos a 152.000. Desde hace 3 años tenemos más alumnos de formación profesional que de bachillerato. Y eso lo hemos acompasado con la necesaria creación de plazas. Por ejemplo, en los 3 cursos anteriores hemos creado 17.600 plazas más públicas de formación profesional. Y para el curso que viene, 10.000 más. Es decir, que en la legislatura habremos creado 27.600 plazas de formación profesional. Solo para el curso que viene vamos a contratar 600 profesores más, de esos que he comentado antes, de los 1.266, 600 son de formación profesional. O sea que el esfuerzo del Gobierno regional para conseguir más plazas, más profesores y modernizar, digitalizar la formación profesional no puede ser mayor. Lo que nos pasa a veces es que hay alumnos que piden ciclos que no tienen salidas laborales y nuestra obligación, sinceramente, es a esos alumnos ofertarles ciclos formativos de formación profesional que tienen salida profesional, porque si no, de verdad, sería engañar a esos alumnos, porque van a estar estudiando 2 años, 4, los que sean, y cuando acaben no van a encontrar una salida profesional. Y es que el problema es que la FP está muy orientada al mercado de trabajo.
Hablando de profesorado y de su formación, consejero, también como novedades en este curso está la ampliación de lo que se conoce como el MIR educativo, ¿verdad?
Sí, bueno, es el primer año que lo ponemos en marcha. Le llamamos MIR educativo por similitud a lo que sucede en el mundo sanitario, pero aquí se llama capacitación integral docente y consiste en que el curso de prácticas que hacen los docentes cuando aprueban las oposiciones, pues que tenga más duración, que sea de un año completo, que tenga más contenidos formativos, que tenga más contenidos para que el profesor, cuando se encuentre con el aula, pues haya adquirido la experiencia necesaria. Por ejemplo, hemos buscado tutores, es decir, docentes que ya tienen experiencia, que hagan de tutores de esos nuevos profesores que se van a integrar en el aula. Y además es un curso habilitante, tienes que superarlo para poder dar clases a los alumnos. En suma, se trata de que, igual que en la medicina, cuando un médico se encuentra con su paciente, ha pasado ese MIR que le ha dado una gran capacitación, nosotros lo mismo, que el docente, cuando se encuentra en el aula por primera vez, pues tenga, además de la oposición, además de la carrera que haya podido hacer, que tenga una capacitación muy específica en este mundo tan complejo de la educación.
¿Cómo está afectando la puesta en marcha de la LOLOE en esta vuelta al cole?
Pues desgraciadamente ha coincidido en un año muy complicado. Yo ya desde septiembre del año pasado, no sabiendo que este comienzo de curso político y educativo iba a ser tan problemático por la inflación, porque hablo de septiembre del año pasado, que no había el problema de inflación que tenemos ahora, ni de coste de la energía, ni guerra de Ucrania, le pedí a la ministra hasta 4 veces, por carta, que pospusieran un año la entrada en vigor de la LOLOE para los cursos impares. Porque, tal y como iba la elaboración del Estado de los decretos de currículo, ya veíamos que no se iba a llegar a tiempo en este momento, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. El Estado tardó hasta abril del año pasado en elaborar los decretos de currículo. Eso ha originado que hoy en día haya 7 comunidades, me parece recordar, que no han publicado todavía los decretos de currículo. O sea, que empiece el curso sin que los docentes sepan a ciencia cierta qué es lo que tienen que explicar en las asignaturas, que es un problema. Pero es que a esto se ha unido los problemas de las familias para iniciar el curso por la inflación. Y ahí el problema es que al implantar la LOLOE se obliga a una renovación total de los libros de los cursos impares de todas las etapas educativas, con lo cual ha supuesto un problema adicional a ese problema que ya vimos en septiembre del año pasado, de que no se iba a llegar, que los docentes no iban a tener tiempo para preparar sus programaciones didácticas a la velocidad que se iba, ni las editoriales a publicar sus libros. Se ha unido este inicio de curso con esa inflación desbocada, pues sí, ese coste de los libros, que eso no es un tema menor, aunque en la Comunidad de Madrid tengamos un programa que se llama el programa ACEDE, que da gratuitos los libros a 440.000 alumnos.
Otra de las importantes novedades que destacan desde su consejería, señor Osorio, es la implantación de 0 a 3 años en 50 centros, un proyecto novedoso, ¿no?, que no existe en otras comunidades.
Pues sí, la verdad es que nos ha exigido también mucho esfuerzo, pero estamos acostumbrados, porque después de superar la pandemia ya podemos con lo que nos venga. Pero sí, hemos creado 2.000 plazas en 46 colegios. Es decir, lo que hemos hecho es, hemos buscado en qué colegios había espacios que podíamos convertir en aulas para que fueran alumnos de 0-3. Hasta ahora, a los colegios no iban alumnos de 0-3, iban alumnos de 3 a 12 años, con lo cual es una novedad. Y es aprovechar esos espacios que hemos encontrado, como digo, en 46 colegios, que se corresponden a 26 distritos y municipios, y ahí hemos conseguido crear 2.000 plazas nuevas. Esto para las familias es muy importante, porque son plazas gratuitas. Las plazas de la Comunidad de Madrid y de la red que tenemos con los ayuntamientos y de la red también conveniada es gratuita y es de una gran calidad, y las familias quieren plazas. Y por tanto, este año hemos hecho ese esfuerzo de crear 2.000. En el próximo año y el siguiente vamos a crear hasta 5.000 plazas siguiendo este mismo esquema, utilizando aulas y construyendo escuelas infantiles.
Uh-huh. En el programa de becas y subvenciones, bueno, destacaría también, ¿no?, sobre todo para aquellas familias que lo pasan mal económicamente y que cumplen una serie de requisitos socioeconómicos, tener un precio reducido, por ejemplo, del menú escolar. Esto ahora, sobre todo en estos tiempos de crisis, bueno, es un alivio, ¿no?, para todas esas personas.
Pues la verdad es que también sucede lo mismo. Sinceramente, cuando elaboramos el presupuesto para el año, para este año 2023, no estaba la situación como está ahora, ¿no? Que yo creo que a partir del final de la primavera y verano es cuando se vio que el otoño, espero que no, pero desde el punto de vista económico iba a ser muy difícil para las familias. Bueno, pues cuando elaboramos el presupuesto el año pasado, como nosotros estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, es uno de los principios del gobierno del Partido Popular en materia educativa, pues hicimos el presupuesto récord de la Comunidad de Madrid de toda la historia en becas. Son 226 millones que benefician a 600.000 beneficiarios. Y, por ejemplo, en el tema que me comentas, Nieves, de las becas de comedor, ahí hemos incrementado en tres becas de precios reducidos de comedor, hemos incrementado en 3 millones la dotación para llegar a 100.000 beneficiarios que tengan precio reducido o precio súper reducido de comedor. Pero es que también incrementamos las becas de segunda oportunidad, es decir, para aquellos alumnos que queremos que vuelvan al mundo educativo, que por lo que sea lo han abandonado y queremos que vuelva. Pues esas becas las hemos incrementado en 5 millones. También me has hablado de los libros. En el programa Accede, este año llegamos a 440.000 alumnos, es decir, 5.600 más que el año anterior, y hemos incrementado el importe en 10 millones de euros. Y hemos incrementado también las becas, además de hacer esas aulas para los alumnos de 0-3, hemos incrementado las becas para aquellas familias que no lo llevan a centros nuestros, que son gratuitos, que lo llevan a centros privados. Entonces, también hemos incrementado las becas, un 33% el importe y también el número de beneficiarios. Es decir, que la Comunidad de Madrid incrementó en el presupuesto todas las becas, y eso es una ayuda ahora con estos problemas que están teniendo las familias.
Consejero, empieza el cole, pero también arranca el curso político intenso, porque además tenemos el próximo año esas elecciones municipales y autonómicas. Precisamente ayer, todos los consejeros del equipo de gobierno de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, incluido usted, claro, estaban convocados a una reunión importante en la residencia Santillana, conocida como la Casita de Manzanares el Real. ¿Cómo fue esa reunión y qué objetivos se marcaron ayer?
Pues fue muy bien la reunión. Hemos tenido ya allí muchas reuniones, y son reuniones como para ver qué actuación se está realizando, qué servicios públicos estamos prestando y cómo podemos mejorarlos. En esta materia la presidenta es insaciable. Ella continuamente está pensando mejoras en los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos, y cualquier cosa que le proponemos, le parece siempre que podemos aportar más. Y la reunión consistió en eso. Cada consejero fuimos contando a estas alturas de la legislatura, en este menos de un año que queda, qué podemos hacer para mejorar los servicios públicos. Cada consejero lo fue exponiendo, la presidenta nos fue dando ideas, y yo lo califico de muy positivo, de verdad, porque a veces piensas, madre mía, lo que hemos hecho estos cuatro años que hemos tenido la pandemia, las medidas que tuvimos poner en marcha, también la labor que hemos hecho de intentar mejorar la ley CELAA, la LOLOE, los decretos de desarrollo y todas las mejoras que hemos hecho en el sistema educativo. ¿Qué más podemos hacer, no? Y bueno, ayer me quedé muy satisfecho de ver que todos los compañeros y yo mismo propusimos nuevas ideas, la presidenta también aportó muchas ideas, y en fin, yo me fui de allí muy gratificado por lo que escuché. Uh-huh. Va a ser unos meses buenos. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para mejorar los servicios públicos y compensar a las familias los momentos difíciles que pueden pasar.
¿Alguna de esas propuestas, sobre todo en su materia, en su competencia, que es la educación, se anunciarán la próxima semana? Que recordamos, el día 12 y 13 de septiembre se celebra en la Asamblea de Madrid el debate del Estado de la Región. ¿Vamos a escuchar alguna de ellas?
Claro, claro que sí, por supuesto. Uno de los motivos fundamentales es el debate del estado de la región. Lo tenemos ahora, la semana que viene, y es el momento de decirle a los madrileños. Para eso es el debate del estado de la región. ¿En qué situación está la región de Madrid y qué propuestas hace el gobierno para el próximo, normalmente año, pero en este caso, pues hasta que sean las elecciones en mayo? Así que sí, sí, esas propuestas se escucharán en el debate del estado de la región.
Bueno, yo por si yo lanzo la caña, por si nos puede adelantar alguna.
Pues yo creo que no vamos a esperar a ese momento.
Pero está satisfecho, ¿no?
Sí, pero estoy plenamente satisfecho, de verdad, porque siempre siento eso, digo, madre mía, con todo lo que hemos puesto en marcha, ¿qué más podemos hacer? También está el tema económico, no te lo oculto, ¿no? Que dices, bueno, es que muchas de las actuaciones, casi todas, siempre cuestan dinero, con lo cual al final vas pensando más, ¿no?, la situación presupuestaria. Y siempre tengo ese miedo, y por mí y por los demás. Y cuando llego allí siempre me voy muy satisfecho de ver que hay propuestas interesantes de mejora de los servicios públicos. La imaginación de todos se ha extremado, y la de la presidenta, como siempre, también.
Hablando de debates, hay mucha expectación hoy en el cara a cara esperado entre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy en el Senado. ¿Qué espera usted de ese debate?
Bueno, yo ya antes escuchaba a Alberto Núñez Feijóo y le conocí hace mucho tiempo, pero desde que es nuestro líder nacional, pues le escucho más. Ayer le escuché, sin ir más lejos, en un desayuno de Europa Press. El viernes le escuché en el acto de inicio del curso político en Madrid, junto a la presidenta, y la verdad es que veo un nivel de rigor, de seriedad en los discursos y hasta de un humor inteligente que me gusta muchísimo. Y cuando llega luego la fase de las preguntas, que es una fase más complicada todavía, pues también veo esa solvencia que ha acreditado con esas mayorías absolutas, y por tanto yo espero que lo va a hacer muy bien en el debate. Es cierto que el presidente del Gobierno va a poder hablar durante tiempo indeterminado. Él solo va a tener 15 minutos, creo, en la primera intervención, 5 en la segunda. Eso está bastante descompensado, pero bueno, yo creo que este debate se produzca ya es un éxito, porque fue una petición del Partido Popular, y yo creo que los que tienen que ganar mañana ese debate son los ciudadanos, son los madrileños y el resto de ciudadanos de toda España, y que se vean esas medidas que se proponen por el presidente del Gobierno, esas medidas que se proponen por el Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos políticos. Y los que tienen que ganar ese debate son los ciudadanos. Tienen muchos problemas con la inflación, con el precio de la energía, y yo lo que quiero es que se tomen medidas acertadas. Ya estamos viendo cómo el presidente del Gobierno está copiando medidas de Alberto Núñez Feijóo. Deseemos que sigamos en ese camino.
Hablando de ciudadanos, ayer fueron precisamente algunos los protagonistas en ese acto en el Palacio de la Moncloa, que organizó y en el que estaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando también ese subsidio para empleadas de Agoar. Me gustaría que hiciera una valoración de esa medida y si considera que fue el lugar oportuno y bueno, cómo lo valora usted.
Hombre, yo creo que si se reúne con ciudadanos es positivo, pues yo creo que algo que echamos en cara al presidente del Gobierno es que no pisa la calle y que no pulsa la opinión de los ciudadanos. Cuando va a cualquier sitio le abuchean, y yo comprendo que para él es incómodo, ¿no? Pero claro, reunirse allí con personas que, por las noticias que están apareciendo, porque yo ignoro la procedencia, pero parece ser que eran personas muy afines al Partido Socialista, se seleccionaron solo unas cuantas personas que fueron las que pudieron preguntar. Entonces yo creo que ese acto, pues bueno, está un poco desprestigiado por todo eso que he comentado. El tema del régimen de empleados de guardia, yo soy técnico de la Seguridad Social, o sea que sé algo de esa materia. Antiguamente el régimen de empleados de hogar era un régimen especial dentro de los regímenes de la Seguridad Social. Ya se avanzó mucho cuando este régimen especial se convirtió en un régimen general, se integró dentro del régimen general para que tuvieran las mayores prestaciones. Faltaba la prestación por desempleo, y ahora lo que se hace es avanzar en la prestación de desempleo. Yo creo que cualquier ciudadano le puede gustar que también el colectivo de empleadas de hogar esté protegido en el subsidio de desempleo. El problema es que, vamos a ver cómo se concreta lo que pueda aprobar hoy el Consejo de Ministros, es que se vuelve a echar sobre las familias el coste de una parte importante de esa cotización. Yo creo que eso insisto, me pareciéndome, por supuesto, bien que ese colectivo tenga los mismos derechos que los demás trabajadores, el que continuamente se estén echando más obligaciones sobre las familias en un momento tan complicado es lo único que habría que mejorarlo y poner encima de la mesa más compensaciones a las cabezas de familia para que en este momento tan complicado puedan atender esta nueva obligación económica.
¿Le gusta a usted el fútbol, Enrique Osorio?
Sí.
¿De qué equipo es?
Yo del Real Madrid.
Ah, bueno, entonces va a estar pendiente de esta noche del encuentro en Liga de Campeones con el Celtic de Glasgow.
Sí, claro que sí, lo he visto hoy en la prensa y mis hijos estarán súper nerviosos para ver el partido y yo también lo seguiré en la medida de lo posible.
¿Se atreve a decir un resultado?
Bueno, vamos a ser moderados, 0-2. 0-2 para el Real Madrid.
Venga, que vaya muy bien el curso escolar, la vuelta al cole, también por el bien de todos, de la ciudadanía, el curso político para todos. Y nada, que habrá muchos padres y madres que le agradezcan a toda la comunidad docente que arranquen ya, que ha sido un veranito también largo.
Estoy seguro de que eso es así y sí, yo también deseo lo mejor este curso para las familias, para los docentes y para los alumnos. Y también lo mejor en el curso político para todos los madrileños.
Y un abrazo también a todo ese equipo docente, por cierto, que hacen una labor extraordinaria en situaciones difíciles. Recordamos la pandemia y otras como la que estamos viviendo ahora también, con esas dificultades económicas que afectan a todos. Muchas gracias y que vaya bien, lo dicho, consejero.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, cuando son las 10 y 41 minutos de la mañana, nos vamos a ir hasta la calle de las Cuevas de Altamira. Se encuentra en el distrito madrileño de Carabanchel, donde allí a la 1:30 de esta noche se ha producido una gran explosión, seguido de un incendio por una fuga de gas en un bar. De esa explosión han resultado heridas graves. Una mujer de 23 años que tiene quemaduras de segundo y tercer grado y que se encuentra en La Paz, y también un joven de 19 que tiene quemaduras en gran parte de su cuerpo y que se encuentra en el hospital de Getafe. ¿Cuáles son las novedades de este siniestro que ahora se está investigando por parte de la policía? Gloria Talavera se encuentra allí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues la principal novedad es que estas dos personas heridas se encuentran bajo custodia policial en esos hospitales, en el de La Paz y en el de Getafe. Estamos averiguando más detalles. Os podéis imaginar, todo el Pau de Carabanchel está revolucionado por este suceso que le sorprendía, como contaba, sobre la 1:30 de la madrugada en el número 1 de la calle Cuevas de Altamira, cuando escuchaban una fuerte explosión que procedía de un bar situado en este lugar. Vamos a escuchar lo que nos han contado los residentes.
Fue una explosión muy grande, tipo una bomba, y a continuación explosiones más pequeñas, parecían como disparos. Y yo salía a la ventana y había un fuerte olor a polvo y oí los gritos de una mujer. Y luego ya se hizo silencio y oía un vecino que llamaba a emergencias y decía que había habido una fuerte explosión en Cuevas de Altamira 3, y ya pues al final policía, ambulancias.
Algún vecino dice que incluso vio a un joven lleno de llamas.
Sí, eso se comentaba, como al final yo bajé de casa, estábamos abajo en la esquina y había gente que comentaba que había visto a un chico correr con llamas y llamar en un portal y meterse, y parecía que había policía buscando y tal, pero eso yo no lo vi.
Pues desde la terraza se veía una llama alta y lo que más llamaba la atención era el ruido que había, que era como un soplete gigante. Sonaba muy fuerte y estuvo pues como una hora sonando más o menos. Hasta que ya vinieron los operarios del gas y abrieron una alcantarilla que hay aquí abajo, y ahí ya debe ser que cortaron el suministro del gas y ya se calmó, se dejó el ruido de sonar.
Y testigos aquí en la zona también han relatado a la policía que vieron a dos personas encapuchadas en estas inmediaciones minutos antes de que ocurriera este suceso. La dueña del bar, según ellos, podría haber recibido amenazas por parte de estas dos personas. Les decían que iban a quemar literalmente el local.
Es verdad que en el barrio se comentaba que es un bar problemático, que hay veces que, bueno, ya hemos tenido episodios, que de hecho ha salido en medios de comunicación de coches que hacen carreras por aquí, trompos en el barrio, y parece ser que aquí es un lugar de reunión y tal.
Pues no lo sé si tendrán algo de trapicheo. Y luego, aparte, también hay algunos coches en el barrio que van haciendo el loco y suelen parar mucho por aquí también.
¿Quién es el bar? ¿Sabéis de quién es? ¿Propietarios? ¿Qué tipo de clientes tiene?
Varios dueños y yo es que la verdad no paro por ellos. Pero vamos, ahora mismo no tengo ni idea de quién es el dueño. Cambiaron hace poco el nombre también.
¿Y los clientes que suelen ir?
No te puedo decir, porque yo normalmente cuando paso por la mañana y no está abierto y eso.
Recordamos que están bajo custodia policial las dos personas que resultaron heridas en esta explosión y posterior incendio. En primer lugar, una mujer de 23 años que podría trabajar en el bar. Tiene quemaduras de segundo y tercer grado por todo el cuerpo y su pronóstico es muy grave. Se encuentra ingresada en el Hospital de La Paz. Y a primera hora de la mañana, nuestros compañeros de Buenos Días Telemadrid tenían la oportunidad de hablar con el hermano, precisamente, de esta persona herida grave. Vive también en la zona y estas eran sus declaraciones.
Cosas que no me cuadran, pues que la dueña no esté presente en el momento de la explosión, en el momento del incendio, que ella desaparezca y que sea, y que mira la hora a la que estamos y todavía no ha dado señales. Y llevan mucho tiempo ya, pues, siendo amigos y amigos del barrio y todo muy bien, el chaval muy sano, muy tranquilito, mi hermana también, y que haya pasado todo esto, pues me parece muy sospechoso. Diana, que es la dueña de este local, nos comentó, bueno, a mi madre y a mi hermana, nosotros somos hosteleros, de que iba a cerrar el local y que porque no aguantaba más y lo tenía planeado cerrar ahorita en octubre. Y el comentario que nos dijo fue que lo más probable es que lo iba a quemar para cobrar el seguro.
Bueno, testimonios, como estás comprobando, Nieves, contradictorios. La otra persona herida es un hombre de 19 años que también se encuentra bajo esa custodia policial, esta vez en el hospital de Getafe. Aquí hay mucha policía tratando todavía de averiguar todos los detalles. Ese hombre de 19 años probablemente fue al que encontró la policía refugiado en un domicilio de este Pau de Carabanchel. Probablemente también el hombre que decían los vecinos vieron envuelto en llamas.
Bueno, pues así está este suceso. La verdad nos llama muchísimo la atención. De momento, los dos heridos que están hospitalizados están bajo custodia policial y se están investigando los hechos con varias hipótesis abiertas. Así que seguiremos pendientes del desarrollo de esa investigación. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112 Stop Incendios.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
I fell into a burning ring of fire.
la mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Sant, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid. And it burns, burns,
burns. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Javier Ortega y os envío un cordial saludo en nombre de todo el equipo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, con la ilusión de alcanzar un cambio político real que traiga confianza en un futuro mucho mejor para todos los madrileños. Un fuerte abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Esa es la dirección donde podéis enviar vuestras consultas sobre vuestras plantas, las flores. ¿Queréis, plantar un árbol, por ejemplo? ¿Tenéis dudas? Pues han salido unos bichejos ahí que están revoloteando por las hojas de tu poto. Pues también una foto. ¿Tú te estás riendo como
sintiendo? Buenos días, te estoy escuchando atentamente porque lo estás haciendo. Vamos, que yo no sobro aquí. Que lo haces.
Bueno, ¿cómo vas a sobrar? Tú nunca sobras, Pedro Martín.
Te salen unos hierbajos. Pues ahí estamos.
Ahí estamos.
O tienes que hacer un comentario de un comentario que hemos hecho. También estamos ahí.
¿Queréis participar en la adivinanza?
También.
Que luego nos va a decir Pedro. Yo os lo agradezco.
No sabías cómo meter la cuña.
Bueno, que muchas gracias un martes más por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Vamos a recordar que en esta nueva temporada las consultas que tenéis que ir mandándonos, que además las fotos no vienen fenomenal en ese con buena planta om@ondamadrid.es, se resolverán en esta temporada los últimos martes de mes. ¿Vamos acumulándolas?
Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si hay alguna urgencia porque la planta esté fatal o la persona en cuestión se va ahí y no puede esperar al final de mes, podríamos hacer una excepción, decir, bueno, esto es una urgencia.
Eso.
Y la pondría.
El anexo SOS.
Eso es. Sí, que lo ponga.
Eso es. Bueno, que Pedro Martín va a estar, como siempre, también en esta temporada, como digo, con esta sección, con buena planta, cada martes, en esta ocasión, ¿con qué inauguramos, por cierto?
Pues vamos a hablar con una planta que no todo el mundo conoce, que la puede haber visto de soslayo, que los que caminamos por bosques y por montes sí que estamos más habituados a ella, pero que a mí me gusta, porque además ya se empieza a introducir como planta ornamental y que tiene mucho interés botánico y particular de la península ibérica, que es el mostajo, que es un sorbus parecido al serval de los cazadores, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, de esta planta, de este árbol de hoja caduca, que coge entre 15 y 20 metros, que echa unas flores blancas muy llamativas en forma de estrella, tiene 5 pétalos y es muy llamativa si vamos con niños para enseñarles a estudiar pues un poco la botánica o cómo se comportan las flores, que también son algo melíferas, con lo cual les encanta a los insectos y a las abejas, y que florece en abril, marzo, junio, dependiendo, porque le gustan los terrenos fértiles, calcáreos, húmedos, bien drenados. A veces la hemos visto aparecer en grietas poco accesibles, o sea, en una piedra que está en una altura, en una grieta, y se ha estabilizado ahí para que no la toque nadie, para que no sea manipulada. No la solemos ver en bosquejos, que si la vemos de forma aislada, y si vamos paseando por el bosque ahora, en esta época, que tiene unos frutos amarronados, rojizos, dependiendo del frío y de la continuidad de ese frío, pues como unas bolitas así un poquito alargadas, que tienen más interés para niños y para aves que para los humanos, aunque te diré que una vez fermentada se ha hecho bebidas alcohólicas, incluso se ha extraído vinagre. Uh-huh. Es unos frutos que en la antigüedad, sobre todo en la parte de Persia, por eso Sorbus aria viene de Persia, viene de ese origen, se le dio ese nombre. Se usaba eso para formar vinagres o realizar vinagres y algunas bebidas alcohólicas. Uh-huh. Decir que su madera, que es muy dura, pero admite muy bien los pulimentos, se ha usado durante mucho tiempo para hacer mangos de herramientas. Es una planta protegida, no es cuestión de ir y cortar, me voy a hacer un mango para mi martillo. No, no es cuestión de estar, porque aparte está protegida, y aunque no lo estuviese tampoco. Pero decir que esta madera se ha utilizado todo, como en la naturaleza, y yo soy de la opinión de que tenemos que volver a lo natural, porque todo lo natural y la sabiduría que nos ha dado lo natural debe de prevalecer, y es más importante que lo que no sea natural.
El hecho de que esté protegida significa, claro, que está en lugares poco,
sí,
transitables.
Exacto, pero está bien escudriñar cuando vamos por la sierra. Aquí en la Sierra de Madrid tenemos varias especies, tanto del cerval de los cazadores, que tiene una floración diferente, pero la hoja es muy parecida, así plana y ovalada, a veces en sus puntas un poco aserrada, que el embez del sorbus de este mostajo es un poco plateada, con lo cual cuando se genera el viento antes de que se caiga la hoja, que es de hoja caduca, pues genera ese colorido brillante en el paisaje, y dice, ah, pues ahí según, a lo mejor es un sorbus, porque se va plateando. Hay otros árboles que también ocurre, ¿no? Pero en este caso, verde intenso por delante y el embez pues un poquito plateado, un poquito pilosa en algunas ocasiones, pues nos identifica, nos ayuda a identificar, pues vamos a hacer una excursión hasta ahí, que desde aquí se ve tal especie, pues por un sendero, respetando siempre lo demás, y podemos datarlo, hacemos una foto, hacemos un dibujo. Incluso a veces yo he llegado a hacer en alguna excursión, llevarme un papel, un folio, por ejemplo, y un lápiz, apoyarlo en el tronco y repasar la forma del tronco, y ya tienes tú una fotografía del árbol que has visitado, ¿eh? Y no has dañado la naturaleza. Uh-huh. Y luego, pues, si quieres, lo marcas o le pones el nombre, pues este árbol se llama tal y lo hice en tal fecha, pues para, como actividad para niños y para no niños. Me parece una actividad fenomenal que yo recomiendo.
Oye, me ha gustado mucho eso de que atrae, ¿no?, a los insectos, a, sí, las abejas. Eso, sí, es que al final es un ciclo vital esto.
Sí, fundamental, sobre todo ahora que hay escasez. Cada vez vemos menos gorriones y menos aves. Esta mañana estabas hablando del Día de las Aves y de sus problemas, ¿no? También esos problemas que tienen esas aves en muchas ocasiones es la contaminación lumínica. Por eso no nidifican donde antes nidificaban. Aquí muy cerca yo he visto nidificar el búho real y un montón de aves que a lo mejor solo la vemos en documentales, bien, pero el exceso de contaminación lumínica en ocasiones, en no tener ese cuidado, pues hace que desplacemos a esas especies que han estado durante más tiempo que nosotros en este entorno, ¿no? Entonces vamos a ser un poco respetuosos, que decir, si tengamos un poquito en cuenta esta circunstancia y que los responsables, me voy a atrever a decirlo, no sean tan indolentes, ¿eh? Ya que lo traduzcan, que no se han tenido, que respeten un poquito más, que estaban antes que nosotros. Ya. Y por eso digo que también cada vez hay menos insectos, insectos importantes y necesarios, como son las mariposas, las abejas, las distintas aves que polinizan y que sin ellas no comeríamos lo que comemos, ¿no? En cuanto a calidad, me refiero, no a otros aspectos. Y por eso digo que el sorbus, que del nombre romano, el cerval común, y que en Asia se decía por el área, pues que traerlo aquí de aspecto, porque ahora lo veremos en esos frutitos y vamos en esos paseos de los bosques, sobre todo en la zona de la sierra. Esas bolitas rojizas y tal, pues puede ser un cerval del cazador, un sorbus aria, en fin, vamos a intentar identificarlo. Hacemos una foto, lo intentamos identificar, aunque ya hay aplicaciones que te lo hacen, pero es mejor escudriñar, es decir, voy a atreverme a decirle, y hacer eso que hemos dicho del papelito y el lápiz, para tener esa foto natural que nos ha confeccionado pues ese paseo que nos hemos dado por el bosque.
Uh-huh. Lo de las bolitas me recuerda a esas que coges también de algunos matorrales y,
sí,
que utilizas, ¿no?
Para, sí, la piracanta, que algunos son alérgicas y hay gente alérgica, no las comíamos de pequeño.
Las tirachinas.
Sí, que nos poníamos a veces luego la lengua roja o te dolía la tripa porque te habías comido 3 o 4 y no te la tenías que haber comido. Eso, fíjate, hay una serie de aves que lo utilizan como alimento, pero como son, algunas son astringentes y algunas tienen algo de taninos o son muy ácidas, las aves son muy listas, igual que algunos mamíferos, ¿no? Que antes de tomar esos frutos, se toman una serie de hojas que les protege el estómago y luego ya se comen el fruto. Uh-huh. Y luego esa semillita la va repartiendo y se va reproduciendo.
Bueno, estamos llegando ya casi al informativo, al boletín informativo con Elías Fernández, que va a hacer repaso en nada, sí, de las últimas noticias de la actualidad del,
pues,
día.
Atentos.
Vas a enunciar,
sí,
si te parece, esa adivinanza, sí, y a la vuelta del boletín ya damos la solución.
Y los oyentes, si la saben, también.
Claro.
¿La decimos?
Venga.
Mira, dice, tengo nombre de mujer, de una hermosa ciudad, y sin embargo yo soy un instrumento de pesar.
Ya sé cuál es.
Ah, mira, ¿ves cómo te lo he puesto?
Creo, para una vez que creo que me sé algo, pero igual estoy equivocada. Así que, pues eso, que escuchamos junto a las noticias, venga, Pedro, vale. Y después, si te parece,
me parece,
seguimos. Entre otras cosas, hablaremos con el alcalde de Morata de Tajuña, que allí son fiestas y tienen una iniciativa muy interesante para personas con hipersensibilidad auditiva. Y, cómo no, nuestro ratito de oyente ya está preparadísimo, Sergio Martín Romo. Así que, nos vayáis. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid.